Ya es la una, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos. Bienvenido al mediodía de este miércoles 12 de febrero. Vengo del Congreso de los Diputados, porque hoy volví a celebrarse allí la sesión de control al Gobierno. Ya sabes que sus señorías tienen unas generosas vacaciones de Navidad que llegan hasta febrero. Pero es que trabajan mucho. No paran de aprobar leyes, presupuestos generales del Estado, reformas de calado. Es un no parar de frenesí legislativo lo que tenemos en esta legislatura. Sobre todo se trabaja mucho en Suiza y en Waterloo. Bueno, ironías aparte, la sesión ha estado dominada por dos escándalos. Primero por el espectáculo sororicida que vimos ayer en directo en la rueda del Consejo de Ministros entre Yolanda Díaz y Pilar Alegría. Aunque en realidad la cosa no iba con Pilar Alegría, sino con María Jesús Montero. Ya sabes que al subir otra vez el salario mínimo, sin apoyo de los empresarios, que son los que lo pagan y los que despiden si no pueden pagarlo, el gobierno va a obligar por primera vez a tributar a los trabajadores precarios. Montero se niega a subir el umbral exento de IRPF porque no quiere renunciar a la recaudación, ni mucho menos quiere oír hablar de recortes de gasto público. Porque a ver cómo pelean las elecciones si no. Pero Yolanda está echando un pulso a la ministra de Hacienda que puede ganar, ojo. Y esto de ganarle a Hacienda, yo solo se lo he visto antes a Xabi Alonso y alguno más. Es toda una hazaña, El caso es que Sumar ha dicho que apoyará cualquier proposición de ley que libre del IRPF a los perceptores del salario mínimo. Y el PP está por la labor, y también Esquerra, y también Podemos. Fíjate la pinza. O sea que María Jesús Montero, la mano derecha de Pedro en el partido y en el gobierno, tiene todas las de perder esta vez. Tanto es así que se ha puesto mala. Hoy no ha estado en la sesión de control y con compañeras de gobierno como Yolanda no me extraña, que se recupere. Mira, en este debate se mezclan muchas cosas. Está la necesidad de foco de la líder de Sumar, que se hunde en las encuestas. Está la voracidad recaudatoria de un gobierno que se dice progresista, pero que no deja de aumentar la presión fiscal sobre ricos y sobre pobres, y principalmente sobre las clases medias. Están los síntomas indisimulables de que la mayoría de gobierno se está gripando, pese a la insistencia de Sánchez en que va a culminar la legislatura. Y de fondo está el debate más importante, que es por qué en España los salarios son tan bajos que el salario mínimo se acerca cada vez más al salario medio. Los sueldos altos están ligados a la productividad, y una economía lastrada por un peso creciente del sector público no puede ser muy productiva. De nada sirve que el gobierno presuma a todas horas de las cifras de ocupación si el salario no da para llegar a fin de mes y si crece el pluriempleo y si los fijos discontinuos desmienten las estadísticas. Pero ya sabes que esta guerra interna en la coalición no se libra por el progreso de los ciudadanos, sino por el relato de los políticos. Y el otro asunto que ha centrado la sesión de control esta mañana ha sido la situación procesal del todavía fiscal general del Estado. Y Félix Bolaños no ha querido responder a esta pregunta de Cayetán Álvarez de Toledo.
Su fiscal general ha acusado al Tribunal Supremo de invadir derechos fundamentales, actuar con predeterminación y no buscar la verdad. ¿Secunda usted esta acusación? Es decir, ¿considera que el Tribunal Supremo prevarica?
Naturalmente el ministro no ha respondido a esta pregunta. Se ha limitado a atacar al PP, claro, para echar balones fuera. Pero en esa agresividad que ha demostrado hoy Bolaños, está delatando su nerviosismo. Porque quizá Bolaños tiene miedo de que la Guardia Civil logre recuperar algunos mensajes y correos borrados por ese presunto delincuente que es García Ortiz. Y quizá el nombre de Bolaños aparezca en ellos. Es lo que ocurre cuando un ministro de Justicia se dedica a conspirar contra la independencia judicial en vez de a defenderla.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Como que el Supremo confirma 4 años y medio de cárcel y 13 de inhabilitación para la expresidenta del Parlamento catalán, Laura Borràs, por prevaricación y falsedad al contratar a un conocido para llevar la página web de las letras catalanas por 335.000 euros troceados en 18 contratos menores. El tribunal rechaza su petición de beneficiarse de la ley de amnistía, ya que no se puede aplicar a delitos de corrupción que no tienen relación con el procés. Tremenda la historia que nos llega desde Valencia. La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 44 años que agredió a su pareja durante el trayecto que estaban realizando en coche y después la abandonó en una carretera. Una patrulla localizó a la víctima inconsciente en el arcén. Y nuevo drama migratorio en Canarias. Esta madrugada un cayuco ha volcado frente a la Isla del Hierro. La mayoría de sus ocupantes, unos 80, han sido rescatados, pero uno ha muerto y otras dos personas permanecen desaparecidas. Y la Conferencia Episcopal invita un año más, por estas fechas, a vivir y celebrar la Semana del Matrimonio. En un tiempo en el que no está de moda casarse, la Iglesia anima a los matrimonios cristianos a vivir su vocación y ser luz y guía para las parejas que buscan dar un significado profundo a su unión. Y el Papa ha enviado un videomensaje al popular Festival de San Remo, en el que destaca la importancia de la música como lenguaje compartido por todos los pueblos que puede contribuir a la convivencia y la paz. Ha recordado también en sus palabras a los menores que lloran y sufren por tantas injusticias en nuestro mundo.
Y en los deportes comienza la ronda de conclusiones de la fiscal en el juicio contra Luis Rubiales. Bruno Casar, buenas tardes.
Buenas tardes, sí. Tras la declaración de los cuatro acusados esta mañana, estamos en estos momentos escuchando las conclusiones de la Fiscalía Audiencia Nacional. Isaac Avilés.
Fiscalía mantiene la petición de 2 años y medio de cárcel para Luis Rubiales, el expresidente, por agresión sexual y coacciones, y 1 año y medio para Bilda, Luque y Rivera, solo por coacciones. Fiscalía, además, dice que no pedirá la imputación de Luis de la Fuente después de analizarlo y escuchar el resto de testimonios. La Fiscalía asegura que el beso no fue consentido, dice que lo tiene claro, que no hay ningún género de dudas y que las coacciones que sufrió Jenny lo corroboran.
Gracias, Avilés. Por cierto, que hemos tenido lista de la selección española femenina, que arranca la defensa del título en la Liga de las Naciones ante Bélgica e Inglaterra. Regresa la capitana Irene Paredes y se quedan fuera por decisión técnica Alexia Putellas y Misa Rodríguez. Perdón, Jenny Hermoso y Misa Rodríguez. En la masculina, Pablo Amo, el segundo de Luis de la Fuente, no va a seguir en la selección y ya tenemos en marcha a través de cope.es y aplicaciones el sorteo de las semifinales de la Copa del Rey, que recuerdo ya son a doble partido. El de ida 26 de febrero, la vuelta el 2 de abril, Real Sociedad, Atlético de Madrid, Barça y Real Madrid en el bombo.
Gracias, Bruno.
Chao.
Escuchas Mediodía Cope
con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Quien tiene una plaza de garaje, sobre todo en una gran ciudad como Madrid, tiene un tesoro, no solo por la comodidad que supone tener sitio asegurado donde aparcar, a salvo de las inclemencias meteorológicas, a salvo del probable vandalismo, es que en los últimos años el valor de una plaza de garaje se ha crecido exponencialmente.
Pero exponencialmente. Mira, el año pasado en España se pagó una media de 12.495 euros por un aparcamiento, de media. Es un 7,5 más que en 2022 y un 16,6 por encima de lo que costaba en el año 2019, el año anterior a la pandemia. A esto, lógicamente, contribuye mucho que solo 4 millones de inmuebles en toda España tienen plazas de garaje y que únicamente una de cada 3 viviendas en venta actualmente dispone de aparcamiento. También influye que cada vez son más los ayuntamientos que están limitando el estacionamiento en las calles en sus municipios, claro.
Pero tener una plaza de garaje acarrea también una serie de obligaciones. Y si es en un garaje comunitario, muchas veces se convierten en un foco de problemas de convivencia entre vecinos.
Ya lo creo. Mira, en términos legales, las plazas de garaje se rigen por la Ley de Propiedad Horizontal, esa que establece las reglas y los derechos de los propietarios de inmuebles que comparten elementos comunes. Sin embargo, lo más habitual es que cada comunidad de vecinos de un garaje tenga sus propios estatutos, donde se explica cómo se debe utilizar ese espacio común y cómo se deben gestionar también los gastos, claro.
Y aquí es cuando empiezan los problemas. Vamos a ir aclarando cómo se puede resolver cada uno de ellos con la ayuda de Manuela Julia Martínez Torres, que es presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid. Buenas tardes, Manuela.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Mira, hemos recibido además algunas consultas de los propios oyentes de este programa cuando planteamos que íbamos a hablar de esta cuestión. Así que, si te parece, Manuela, vamos con algunas de ellas y vamos a empezar por Víctor. Él ha alquilado una plaza de garaje cerca de su trabajo para poder ir en coche. Hace 2 semanas se encontró con este problema.
Pues hace unas semanas, justamente, llegaba, además tenía que llegar pronto a trabajar. Eran las 9 menos 10, yo tenía ya mi plaza como siempre, como todos los días, y voy justamente y encuentro ahí un coche, además un todoterreno que ocupaba mi plaza y que incluso la del otro, y tuve que esperar incluso más de media hora hasta que el propietario del vehículo vino y apagó su coche, pero además sin ninguna disculpa ni nada. Dijo, es que como la plaza está vacía, pues pensaba que no había nadie.
Claro, un listillo había aparcado en la plaza, él esperó, pero claro, ¿qué se puede hacer para no tener que estar allí media hora esperando? Porque si no aparece el del todoterreno. ¿Qué pasa con el caso de Víctor, Manuela?
Bueno, pues es un caso que ahora se está repitiendo con bastante frecuencia y es bastante complejo, porque cuando tú llegas a la plaza que tienes arrendada o en propiedad y te encuentras con otro vehículo, no te cabe más que preguntar al conserje vigilante, quien le ha facilitado el acceso, si conoce ese vehículo, si alguien se ha podido equivocar al aparcar en esta plaza de garaje, y si no, no te queda otra más que denunciarlo a la comisaría para que se indague y puedas, volver a tomar posesión de tu espacio. Pero el problema de Víctor es que llegaba para trabajar y se encuentra con una complicación que le va a impedir llegar a su horario de trabajo habitual. Pero eso no depende ni de la comunidad, ni de las ordenanzas, ni de las normas urbanísticas. Es un problema de mal comportamiento, mala convivencia. Nada tiene que ver, digamos, con la ley de propiedad horizontal ni las normas que rigen un aparcamiento, como es este caso.
Sí, es un problema de ser un jeta. Pero otro problema, Manuela, es que, y este es cada vez más frecuente, sobre todo en aquellos garajes que ya tienen unos añitos, es que las plazas se están quedando pequeñas porque los coches cada vez son más grandes y muchas veces sobresale el morro o estorban a otros coches. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Cómo hay que actuar?
Nadie es consciente de la plaza de garaje que tiene. Es decir, el plan de general de ordenación urbana establece unas medidas y unos tipos de vehículos para cada plaza de garaje. No son lo mismo los vehículos de los años 60 a los vehículos que tenemos ahora mismo en el año 2025. Entonces, los planes van cambiando y las medidas van cambiando. Sin embargo, nadie es consciente que tiene una plaza pequeña y que tiene que amolar su coche a la plaza, porque no existe otra opción. Y esto genera una mala convivencia, genera bastante tensión entre los propios convecinos y, bueno, es un problema también difícil de erradicar, ¿no?
Otras veces pasa todo lo contrario. A lo mejor la plaza de garaje, bueno, pues no está mal, es incluso grande y se aprovecha para aparcar un coche y una moto. ¿Esto es legal? ¿Se puede hacer?
No. En cada plaza de garaje solamente se puede aparcar un vehículo. Y así lo establece las ordenanzas y las normas urbanísticas de cada ayuntamiento. Es más, cada plaza de garaje tiene unas medidas para diferentes vehículos. Y como, digamos, como anotación curiosa, para que lo sepáis, por ejemplo, en Madrid, en el Plan General de Ordenación Urbana, en el año 2024, se han contemplado nuevos tipos de plaza, incluidas las mixtas, en donde se puede aparcar un automóvil y una motocicleta, ciclomotor o bicicleta. ¿Por qué se han contemplado nuevos vehículos? Porque, bueno, pues ahora la gente se mueve más con bicicletas, con patinetes eléctricos, y, bueno, han sido conscientes y lo han regulado. Pero salvo en este supuesto, no es admisible el estacionamiento de más de un vehículo en una sola plaza de aparcamiento.
Pero tampoco se pueden poner bicicletas, por ejemplo, si te sobra sitio.
No.
Y la Zodiac no, tampoco.
O aparcas la bicicleta y no aparcas el vehículo.
Ya.
¿Y qué pasa, Manuela, con esos coches que aparcan en zonas de paso, que no molestan y que están por poco tiempo allí? Pero fíjate, porque esto es lo que le pasó a Aroa.
Mi vecino guarda la moto en un espacio comunitario del garaje. A ver, la verdad es que no estorba para circular, pero no sé si eso está bien, es legal, y es verdad que a veces necesitamos como muchas más maniobras de las que tendríamos que usar si la moto no estuviera ahí.
¿Tiene derecho Aroa a decirle algo a su vecino?
Sí, es decir, esto forma parte de las normas del régimen interno de la comunidad. Hay comunidades en donde se permite el aparcamiento de un vehículo y una motocicleta siempre y cuando no te excedas de los límites de tu plaza, aunque esto no esté permitido por las ordenanzas y las normas urbanísticas. En este caso es un vecino que está ocupando un espacio común con una moto, porque seguramente la tenga cerca de su plaza y crea que no molesta. Uh-huh. Seguramente no moleste, pero está ocupando indebidamente un elemento común sin la aprobación y el acuerdo de la Junta de Propietarios. Y además esto puede tener una serie de consecuencias. Es decir, tenemos que tener muy bien regulado y asegurado los garajes en cuanto a los vehículos. Antiguamente se decía, y eso también ha cambiado en este tiempo las aseguradoras, en donde se decía, como haya más vehículos de los permitidos, el seguro no cubre ningún incidente. Bueno, pues las aseguradoras han cambiado, digamos, esa política, y ahora en el caso de que haya algún incendio o algún bueno, pues algún accidente en el garaje, te abonarán el importe del vehículo de menor valor que tengas aparcado en ese momento en la plaza de garaje.
Claro.
Pues para terminar, un último caso, una situación que también es bastante habitual, Manuela, en los garajes comunitarios, que se utilicen para limpiar el coche o para hacer tareas de mantenimiento del vehículo. ¿Se puede hacer?
No, también está prohibido, evidentemente. El garaje está para aparcar, no para limpiarlo. Una cosa es que te bajes una botellita de agua y entres los cristales o un poco los faros porque vas a salir de viaje, y otra cosa es que enganches la manguera y te pongas a limpiar el coche. Eso está totalmente prohibido, vamos. Es que a veces hay que practicar, como yo digo, en sentido común.
Pero si el propio garaje reserva una plaza y el propio conserje se encarga de limpiar a los que quieran el coche, no. ¿Tampoco?
No, en aparcamientos privados no.
Bueno, fíjate tú cuántas situaciones.
Pues yo creo que nadie cumple la ley en España.
Un espacio específico para limpiar los vehículos.
Sí, qué bueno.
Pero es un edificio muy antiguo y con otra serie de circunstancias. Pero bueno, normalmente los garajes actuales no tienen ningún espacio para la limpieza de vehículos.
Pues salimos de muchas dudas, ¿sí? Y la conclusión es que lo hacemos todo mal. Muchas gracias, Manuela. Julia Martínez Torres, presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid, por aclararnos estas dudas.
Gracias.
Limpiaba el agua del río como la estrella de la mañana.
Ese camarón ahí. Nos situamos en Jirueque, que es un pueblo al norte de Guadalajara que no llega a los 50 habitantes. Bueno, pues a este pequeño municipio le han caído 2.600 euros de multa, el equivalente al 10% de su presupuesto. Ojo, municipal. ¿Y qué ha hecho? Bueno, pues según el ayuntamiento, limpiar el cauce del arroyo con todos los papeles en regla.
¿Qué te parece? Bueno, los 2.600 euros es la sanción que le ha puesto la Confederación Hidrográfica del Tajo, que es la encargada de velar por la gestión del agua en esa cuenca. Desde este organismo estatal dicen que la multa no es por limpiar el río, sino por hacer trabajos de excavaciones no autorizadas. Bueno, la versión de uno y otro difiere bastante, pero puede haber una explicación. COPE Guadalajara, Nacho Rodríguez de Tapia, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, Jorge, Pilar.
A ver, explícanos qué ha pasado exactamente con ese arroyo.
Bueno, como estabais contando, este pueblo, Jirueque, sí cuenta con un permiso de limpieza del arroyo expedido por la Confederación. Lo tienen para mantener limpio el cauce y para evitar que árboles pues cuelen sus raíces, que ya sabéis cómo son estos, es lo de las raíces, se cuelan en la tierra, en las tuberías, y las enganchan, ¿no? Y pasan por ahí, y ahí está un poquito la historia. La idea era arrancar un árbol que impedía el buen funcionamiento del colector y evitar problemas mayores. La tubería de aguas fecales del pueblo estaba completamente amarrada y al arrancarlo pues se rompe esa tubería y empieza a echar todo el contenido, esas aguas fecales, al río. Y ya te lo imaginas, ¿no? Al romper la tubería del colector, que es la que lleva las aguas fecales del pueblo, todo aquello empezó a salir. Y no les quedaba otra que actuar con urgencia para limpiarlo y arreglar la tubería. Es algo que quizá parece lógico, ¿no?, para evitar un mal mayor, o así lo creen desde el ayuntamiento. Mira, Juan Antonio López es el alcalde de Jirueque y nos ha contado hace un rato que precisamente esto, bueno, era la idea que tenían desde el ayuntamiento. Porque además, si dejaban las aguas fecales contaminar el río, también habrían sido multados.
Nosotros activamos un protocolo de urgencia, completamente lógico, para arreglar esa tubería. Y nos multan por remover la tierra y por arreglar esa tubería, que si no la arreglamos estaría contaminando y la Confederación nos hubiese multado por ello.
Bueno, al final son dos caras de la misma moneda. Una vez rota la tubería, si la arreglan les multan, y si no, si no la arreglan también les multan.
Bueno, Nacho, dice la Confederación que las multa por esas obras que no tenían permiso, pero que el municipio dice que tenían que actuar rápido para reparar la avería. Y por eso creen que la sanción es injusta, y además es que con un pueblo con ese presupuesto tan exiguo les hace polvo la economía municipal.
Claro, el permiso era para arreglar el tema del río, pero una vez rota la tubería tuvieron que hacer un agujero en la tierra y ahí es donde faltaba esa licencia, ¿no? La multa, 2.600 euros, supone un 10% de la economía local. Nos decía Juan Antonio, imagínate que le ponen al Ayuntamiento de Madrid por remover sus tierras una multa correspondiente al 10% de los presupuestos del Ayuntamiento, ¿no? Pues sería una barbaridad. Estos han intentado razonar con ellos, hablar con ellos, pero denuncian que es tarea imposible.
Absolutamente imposible. Es como si estuviesen una oficina en Júpiter. Te salen contestadores, después de un contestador, otro locutorio, deje aquí su mensaje, nadie responde. Es algo que está fuera de los parámetros que yo considero normales de comunicación entre una entidad como esta y un ayuntamiento.
Y aquí además cada euro cuenta, ¿eh? Si falta dinero en un lado, pues habrá que hay partidas que se quedan sin cubrir.
No, se están cubriendo de gloria últimamente las confederaciones hidrográficas, con la burocracia topando constantemente y con la más absoluta insensibilidad. Pero en fin, muchas gracias, Nacho, y mucha suerte a los ciudadanos de Jirueque.
Gracias.
A vosotros. Chao, chao.
No hay lógica ninguna, ya. Ni sentido común. No,
desde Larra seguimos igual.
En fin, es una cosa tremenda. Bueno, mira, enseguida, en nada, en unos minutitos vamos a hablar de que en Estados Unidos faltan huevos. Faltan huevos, ¿no? Ahí vas al supermercado.
Que no te diga Trump. Porque...
Pues no hay, vas al súper y no
¿para
hay.
¿Para qué?
No hay.
No hay para qué.
Y de hecho, nuestro corresponsal, David Arandete, es uno de los afectados. Enseguida nos lo va a contar. Pero precisamente a cuenta de esto, ¿qué te parece si le preguntamos a los oyentes cuál es ese alimento que nunca puede faltar en la nevera, en tu despensa, por ejemplo? Lo que no puede faltar. Siempre tiene que haber de eso. En tu mira, huevos, por ejemplo.
En la mía, mandarinas.
Anda.
Yo soy uno de los grandes expertos en mandarinas de Europa.
¡Qué bueno!
Soy capaz de elegir saber si una mandarina está buena o mala solo palpando y estudiando su piel, y es una fruta indispensable en mi vida.
En la mía, chorizo. Un buen chorizo de Zamora no puede faltar nunca. Pero bueno, en el caso de los oyentes de Mediodía Cope, ¿cuál es ese producto? Queremos saberlo. 618-83-15-83.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Esta zona del mar Egeo, situada entre las islas de Santorini, Ios y Amorgos, se han registrado más de 550 terremotos.
Más de 7 y 8 de magnitud, va a producir ondas, un tsunami.
Hace 3.500 años se produjo una enorme erupción volcánica responsable de la forma actual que tiene Santorini. Esa media...
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Búscalo. Más vital, no más.
Lo que es necesidad, no más.
Y olvídate de la preocupación.
Siente la emoción del Disney Music Festival en Disneyland París del 19 de abril al 7 de septiembre. Reserva ahora durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés y sumérgete en la magia de la música. Precio de referencia 127€ por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando 2, te llevas 3. Bien, ¿no? Era un litro de aceite de oliva virgen extra Coosur o un pack de 4 Activia Bifidus con avena y nueces. Y te puedo decir muchos más, porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos a 3x2. A elegir en tienda web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
No hay huevos. Tal cual, no hay huevos. No quiero que empecemos con las bromas porque esto es un drama. Excepto casos muy anómalos. Si hay un alimento que no puede faltar en nuestras neveras, en nuestras despensas, y que todo el mundo le gusta y que admite un sinfín de recetas, pues son los huevos. Bueno, pues en Estados Unidos desde hace unas semanas entras en un supermercado y encuentras las estanterías de huevos arrasadas.
Hola amigos de TikTok, mire, yo estoy en El Paso, Texas, esta tienda es Costco y no hay huevos.
¿Que no?
Ni en Costco ya.
Que no. Llevan varios días siendo trending topic en redes como TikTok. La escasez ha llegado a tales límites que han tenido que ser racionados en los supermercados, incluidas, como bien dices, tiendas tan famosas como Trader Joe's, Kroger o Costco, que han tenido que imponer límites a su venta ante el acopio que hacen algunos.
Vine a la Costco a comprar huevos. Es una locura aquí. Esa señora lleva una paleta de huevos. O sea, no dejo huevos para nadie. Más aparte llevan los carritos llenos. Es una locura ahorita aquí en la Costco con los huevos. Como está carísimo ahorita.
Lo que pasó aquí con el papel higiénico cuando la pandemia, algo parecido. Bueno, así que las restricciones, como digo, no se han hecho esperar.
Costco solamente vende 3 huevos por cliente.
Bueno, así como ustedes pueden ver, aquí dice que solamente 3 huevos debido a una alta demanda.
Racionamiento en Estados Unidos, ¿qué te parece? Claro, que varía según la cadena. Es un intento de garantizar el acceso equitativo ante el aumento de la demanda y la falta de oferta. Además, la escasez se ha traducido en un aumento exponencial de los precios.
Claro.
Y algunos consumidores hablan de que han llegado a pagar hasta $10 la docena.
Por favor, alguien dígale al presidente que su promesa de campaña era eliminar los precios altos, no eliminar los productos, o sea, no hay huevos, ¡qué barbaridad! Y mientras tanto el gobierno enfocado en arrestar y deportar a gente masivamente, gente trabajadora que está en este país para salir adelante. Realmente es algo vergonzoso.
¡Ay, madre!
¿Y qué ha pasado en los últimos meses? Nos preguntamos todos para llegar a esta situación, a esta falta de huevos en Estados Unidos. Nuestro corresponsal allí, David Alandete, también se ha visto afectado por la escasez. David, buenas tardes.
Buenas tardes,
¿qué tal?
O sea, ¿no puedes hacer una tortilla ahora?
Bueno, los americanos son bastante habilidosos y la tortilla de patata se vende en el Trader Joe's congelada. Por lo tanto, siempre tienes
esa opción.
Yo sé que no es lo mismo, pero bueno, ellos lo venden en los congelados, pero sí, efectivamente, yo creo que todos en algún momento en Estados Unidos nos hemos visto afectados.
¿Pero qué ha pasado? A ver, ¿qué ha provocado esta escasez?
Es una confluencia de factores. Primero está la inflación normal, que hace que se hayan elevado mucho los precios, pero después, desde el año pasado, hay un foco de gripe aviar que en este momento afecta a 68 granjas en todo Estados Unidos. Es una gripe aviar bastante violenta que además ha provocado la muerte de una persona, ¿eh? No es ninguna broma. Los pájaros migratorios que han ido hacia el norte en la pasada temporada, el pasado año, la han ido esparciendo por Estados Unidos, ha llegado también a Canadá. Y, bueno, esencialmente lo que hay es varios focos de esta enfermedad que es muy contagiosa y que afecta también a rebaños de ovejas, cabras y demás. Y que, bueno, sobre todo con las gallinas y los pollos es bastante mortal, ¿no? Entonces, cuando uno se infecta hay que matar a todos y eso ha provocado esta gran escasez.
Oye, en medio de esta hecatombe avícola, ¿a cuánto has llegado tú a pagar una docena de huevos?
Pues mira, normalmente el precio de la docena de huevos en Estados Unidos ronda los $3, que viene a ser casi ya lo mismo en euros, ¿eh? Un poquito menos.
Sí, aquí más o menos, o incluso
sí,
más.
Hace 2 semanas en el Trader Joe's, que es el que yo tengo cerca de casa, estaba 9,73.
El triple.
Te leo lo que vi ayer, porque ayer en preparación para hablar con vosotros me acerqué al Trader Joe's otra vez. Y a partir de las... Me dijeron los chavales que trabajan allí que a partir de las 4 se han agotado todos los huevos. Está todo vacío. Parece, no sé, lo que yo tengo en la mente de la Unión Soviética o cuando al principio de la pandemia.
Sí,
no hay nada.
Sí, sí.
Y había un cartel en amarillo que decía esto, os lo leo. Estimado cliente, debido a problemas continuos con el suministro de los huevos, le pedimos amablemente que limite la compra a una docena de huevos de cualquier tipo. Esperamos resolver esta situación pronto. Hasta entonces, solo compre una docena. Muchas gracias. Entonces, o sea, lo que tú decías, Pilar, racionamiento en Estados Unidos es algo bastante alarmante, ¿no?, para los consumidores.
¿Lo ves? O sea, dices que has llegado a pagar 9,70, es decir, casi dentro de poco a euro el huevo, ¿no? O sea, realmente es un dineral, ¿eh? Es mucho dinero. Pero como tú dices, la gripe aviar está en el fondo de todo. Es que creo que se han llegado a sacrificar 145 millones de pollos y gallinas. Que esto es, claro, es restar o zanjar de golpe toda la producción avícola, una buena parte de la producción avícola. Por lo tanto, yo no sé si esto tiene solución a corto plazo. ¿Qué dicen las autoridades?
Hay un problema aquí para Donald Trump, presidente de Estados Unidos desde el 20 de enero, que es que él hizo campaña cuando ya empezó esta escasez y él culpaba a Biden de ser el responsable del alza de los precios de los huevos. Y como decía Jorge antes, le decía, es que con Biden no hay huevos. Y aquello en campaña, él lo iba repitiendo en todos los mítines.
Mira.
Y lo malo cuando tú prometes algo es que luego lo tienes que cumplir. Y dijo, el primer día en 24 horas voy a hacer que los huevos sean más baratos. Obviamente, lógicamente, no ha sido así. Va a ser casi un mes de mandato de Donald Trump. Los huevos siguen subiendo de precio y empieza a haber insatisfacción, muchos vídeos en redes sociales. Y bueno, no, es imposible de controlarlo porque, como te decía Pilar, una vez se infecta un pollo, tienes que matarlos a todos y esto ha provocado
pues
que mueran
145 millones. Pues a ver hasta dónde
llega
millones. Todo esto, ¿eh?
Qué ironía que en el Estados Unidos de Donald Trump no haya huevos. Gracias, David.
David, gracias.
Gracias a vosotros.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
La subida del salario mínimo interprofesional de 50 euros brutos al mes y con efectos retroactivos desde el 1 de enero ha desatado una nueva bronca, como sabes, en el seno del gobierno de coalición. Y todo porque por primera vez este salario mínimo va a pasar a tributar el IRPF ante Hacienda. O lo que es lo mismo, de esos 50 euros, unos 20 más o menos se los va a quedar el Estado. Yolanda Díaz, que es el adalid de este nuevo incremento, insiste en que no sabía que su compañera de gabinete, María Jesús Montero, iba a aplicar esa retención. Pero le ha desmentido hoy el ministro Carlos Cuerpo, con el que ya ha tenido antes sus más y sus menos a cuenta de la reducción de la jornada laboral.
Sumar siempre ha defendido lo mismo. Y repasen ustedes sus crónicas. Y lo importante de estos días es que hemos subido el salario mínimo.
Esa subida está ya, en principio, incorporando el potencial pago de impuestos. Bueno, la ministra es plenamente consciente de los resultados del informe de expertos, entre otras cosas, porque el informe de expertos lo dirige el Ministerio de Trabajo y ella, evidentemente, es conocedora de estos datos.
A ver quién miente, el PSOE o Sumar, en este duelo de auténticos expertos en la materia. Este rifirrafe en el Consejo de Ministros ha irrumpido de lleno en la primera sesión de control al gobierno de este 2025.
No ha desaprovechado la oportunidad Feijóo en meter el dedo en la llaga a Sánchez en su primer cara a cara del año y en buscar que Sumar y otros partidos apoyen su proposición de ley para que Hacienda no se lleve parte de esa subida.
Quedarse con la mitad de la subida del salario mínimo ni es progresista ni es justicia social. El paripé que ayer montaron los ministros de Sumar con los ministros socialistas. Señora Díaz, a Pablo Iglesias esto no se lo habrían colado.
Ahora entiendo por qué ustedes cuando gobernaban congelaron el salario mínimo. Para que no tuviera retención en el IRP. Claro, ¿no? Este debate lo tenemos porque el gobierno de España ha subido en estos 7 años el 61% el salario mínimo interprofesional. Bienvenido al escudo social, señor Feijóo. Bienvenido al escudo social.
Bueno, pues del lío interno, por cierto, Sánchez no ha dicho aún ni palabra y María Jesús Montero, la artífice del hachazo fiscal, no ha estado en el Congreso por encontrarse enferma.
Fue presidenta del Parlamento catalán y ahora su condena ha sido ratificada por el Tribunal Supremo. Me estoy refiriendo a Laura Borràs.
Sí, el tribunal ha confirmado 4 años y medio de cárcel y 13 de inhabilitación para Borràs por prevaricación y falsedad al contratar a un conocido que se encargase de llevar la página web de Letras Catalanas, una institución que ella misma dirigió, y a ese conocido le pagó con pagos de 335.000 euros que fueron troceados en 18 contratos menores. El Supremo rechaza además la petición de Borràs de beneficiarse de la ley de amnistía, ya que subraya no se puede aplicar a delitos de corrupción que no tienen relación con el procés. Y ya tenemos emparejamientos de la Copa del Rey, Jorge.
Ya tenemos emparejamientos, el Barça contra el Atlético de Madrid y la Real Sociedad contra el Real Madrid.
Pues estarás contento, ¿no?
Sí, no está mal.
No está mal. Por cierto, felicidades también por el resultado de ayer en Manchester del Madrid.
Pobre Guardiola, no está en su mejor momento.
No había salido el tema todavía hoy.
Es verdad.
Remontada épica una vez más.
Una vez más. La rutina.
Jugó bien el Madrid, de todas formas.
Bastante mejor. El gasto mensual en pensiones sigue presionando al sistema, a las arcas públicas. No va, vamos, bate récord tras récord. Y va camino de ser insostenible con el modelo actual porque la hucha está temblando y no hay sostenibilidad en el horizonte. Es algo con lo que ya cuenta la mitad de los jóvenes que creen que no van a cobrar una pensión. Victoria Ballesteros, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Las nuevas generaciones lo ven negro cada vez más, ¿eh? Y sin embargo los planes de pensiones privados, que podrían ser una alternativa para completar la jubilación, siguen cayendo. ¿Por qué cada vez nos decantamos menos por ese modelo de ahorro?
Bueno, hay varios motivos, ¿no? El primero es que ya no compensa tanto como antes. Hasta 2020, tener un plan de pensiones te permitía desgravarte una cantidad importante a la hora de hacer la declaración de la renta, hasta 8.000 euros, ¿no? Pero ahora esa cantidad es de 1.500 euros para los planes individuales, porque los de empresas son otro cuento. Lo explica Desiderio Romero, economista senior de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro.
Si tú en el año 2020 reduces el límite de la aportación de 8.000 a 2.000, luego 1.500, y por otro lado, si no termina de calar, ¿no?, los planes de empleo, digamos, entre las empresas más pequeñas, pues entonces estos sistemas de previsión social no son tan grandes como hubiera sido deseable para poder hacer frente a las situaciones que vamos a tener en el futuro, ¿no?
Bueno, vamos a traducir esto, ¿no?, a números, con un ejemplo. Imagínate que ganas 30.000 euros al año y has metido 1.500 euros en el plan de pensiones. Cuando vayas a hacer la declaración de la renta, para ese sueldo el IRPF sería del 30% de manera general. Y lo que hace Hacienda es calculártelo restando esos 1.500. Es decir, la cuenta no lo hace sobre 30.000, sino sobre 28.500. Aquí te saldría un beneficio de 450 euros. Bueno, no pinta mal, ¿no? Eso en los planes individuales. En el caso de los colectivos, los de empresa, como decía antes, el beneficio fiscal es mucho mayor porque el límite es más alto. Tú puedes aportar los mismos 1.500 euros y tu empresa puede sumar otros 8.500, es decir, 10.000 euros en total, y la cuenta luego es la misma, ¿no?, la que saca Hacienda. Por eso, bueno, pues puede estar un poquito mejor y compensar un poco más.
Claro, pero hay otras cuestiones, porque claro, tú vas ahorrando, te va dando, es verdad, una rentabilidad, te desgrava, pero cuando llega el momento de recuperar todo ese dinero para tener una mejor jubilación, te encuentras otra vez con quién... Con Hacienda y su voracidad.
Con Hacienda, claro.
No? Bueno, con Hacienda nos topamos.
Sí, eso es el motivo fundamental, ¿no?, por el que cada vez hay menos planes de pensiones, para que nos entendamos, ¿no? Todos esos años que estás ahorrando dices, bueno, pues mira qué bien, fenomenal, fíjate todo lo que me estoy desgravando, perfecto.
Claro, te desgrabas y además tienes ahí el dinerito que vas rentando.
Claro, sí, pero en realidad es como si estuvieras aplazando los impuestos.
La fiscalidad que tienen los planes de pensiones, a veces se piensa que la fiscalidad es una fiscalidad que es muy beneficiosa. En realidad lo que estás haciendo es un diferimiento de tus ingresos, ¿no? Es decir, tú metes un plan de pensiones, te haces una desgravación y realmente cuando tú retiras el dinero del fondo, pues tributas al tipo, a la tarifa del IRPF, ¿no?, a los tipos marginales.
Volvemos a traducir otra vez con el mismo ejemplo. Antes lo que hacía Hacienda era restarnos, pues ahora nos va a sumar, ¿eh?, ¿no? Entonces, si tú has ganado 30.000 y luego te has ahorrado 15.000 en un plan de pensiones, cuando tú vayas a hacer la declaración de la renta, el IRPF te lo va a calcular sobre 45.000, los 30.000 más los 15.000. Y entonces, claro, encima, en este caso que he puesto yo este ejemplo, te pasas del tramo del IRPF, ya sabes que esto va por tramos,
ya
te subes al 37 y las has liado porque sacamos la calculadora y te tocaría 16.650 euros cuando hagas la declaración de la renta. Esto porque hemos puesto el supuesto de que lo has rescatado de golpe, ¿vale?
Sí, sí,
en capital.
De golpe, sí, claro,
la otra opción que suele utilizar mucha gente, más gente sobre todo, es hacerlo mes a mes, ¿no?, en forma de renta. Tú te pones una cantidad y lo vas, y siempre, claro, calculando un poco, no pasarte de los tramos, etcétera, etcétera. Pero suele ser mucho mejor rescatarlo mes a mes. Así que bueno, la conclusión, ya sabes, Hacienda nunca pierde, Jorge.
Bueno, ojo que puede perder ahora, ¿eh?, porque Yolanda Díaz igual gana la guerra parlamentaria contra María Jesús Montero. Y si te hace falta el dinero, no lo puedes sacar, salvo con todas las excepciones, ¿no? ¿En qué caso se podría recuperar ahorros antes de la jubilación?
Bueno, desde el 1 de enero cambió esto un poco, ¿no?, desde el 1 de enero de este año, y puedes rescatar un plan de pensiones en que hayas hecho hace 10 años, que lo hayas contratado hace 10 años, ¿vale? Esto antes no era así, ¿eh? Sin justificar nada, en este caso, ¿vale? Y luego también, por ejemplo, si eres parado de larga duración y no tienes derecho a ninguna prestación, no estás cobrando nada, ni el paro, ni el subsidio, nada de nada, por enfermedad grave, por incapacidad para trabajar o por dependencia. ¿Qué pasa? Que tú te puedes ver en un apuro económico y no poder disponer de ese dinero. Vamos, que es una fórmula válida solo para algunos, ¿no? Yo pensaba un poco, según me lo estaban explicando los expertos, y pensaba, para manirrotos. Es decir, que no tienes otra manera de ahorrar y te lo gastas todo. Pues mira, si te lo quitan, pues plan de pensiones, ¿no? Mejor.
Si lo planteas solamente pensando en que tú quieres tener un dinero cuando jubiles, pase lo que pase, perfecto, bien, ¿vale? Porque realmente tú lo metes ahí, como no vas a poder tocar, no vas a tener, digamos, la tentación de retirarlo. Ahora bien, si tú estás pensando en colocar tus fondos en algo que quieres que sea rentable, que sea líquido, los planes de pensiones no es la opción, ni muchísimo menos, ¿no?
No es la opción.
Bueno, o sea,
que siempre está ahí ese dinero. Claro, efectivamente, si te lo vas a gastar en otra cosa, mejor que esté ahí. De todas formas, eso sí te da para ahorrar.
Claro.
Esta es otra. Claro.
Porque tal y como están las cosas, después de pagar el alquiler, la hipoteca, los gastos, oye, es que igual no te da ni para plan de pensiones ni para nada. Así que yo no sé, yo lo de la jubilación, es que se pone feo, ¿eh?
Se pone feo. Los millennial estamos ahí.
Ponte a hablar a un perceptor de salario mínimo de estos que se ponga a pensar en planes de pensiones, ¿no?
Efectivamente.
Madre efectivamente. Mía. Sí, ves muy lejos la jubilación, pero luego todo llega. Todo llega. Gracias, Victoria.
A vosotros.
Es momento ahora de escuchar la firma de nuestro compañero José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la carta que envía el Papa Francisco a los obispos estadounidenses por el masivo programa de deportaciones. Buenas tardes, José Luis.
Hola Pilar, ¿qué tal, Jorge? La carta del Papa a los obispos de los Estados Unidos con motivo del programa de deportaciones masivas de inmigrantes irregulares puesto en marcha por la administración Trump se caracteriza por su precisión y por su arraigo en la gran tradición de la Iglesia. Francisco señala que una conciencia rectamente formada no puede dejar de realizar un juicio crítico y expresar su desacuerdo con cualquier medida que identifique de manera tácita o explícita la condición ilegal de algunos migrantes con la criminalidad. Está claro, y así lo reconoce el Papa, que cualquier nación tiene derecho a defenderse frente a los que han cometido crímenes violentos o graves mientras están en el país o antes de que lleguen, como también ha sido siempre claro para la doctrina social de la Iglesia que los estados tienen derecho a regular los flujos migratorios en orden a conseguir, dentro de lo posible, una migración ordenada y segura. Pero deportar a personas que en muchos casos han dejado su propia tierra por motivos de pobreza extrema, de inseguridad o de persecución, es una medida que lastima la dignidad de muchos hombres y mujeres, de familias enteras, y que los coloca en un estado de especial vulnerabilidad. También recuerda Francisco que un auténtico Estado de Derecho se mide por el trato digno que ofrece a todas las personas, en especial a los más pobres y marginados, y lanza una advertencia importante en el marco de los debates actuales sobre las migraciones. Preocuparse por la identidad nacional, al margen de la perspectiva de la dignidad radical de toda persona, introduce un criterio ideológico que distorsiona la vida social e impone la voluntad del más fuerte. La Iglesia en los Estados Unidos tiene una larga trayectoria de acogida y promoción de los migrantes que han llegado a aquel país desde todos los puntos del globo y que lo han hecho tan grande, y lo va a seguir haciendo. Francisco concluye invocando a la Virgen de Guadalupe, la Virgen Morena, que supo reconciliar a los pueblos cuando estaban enemistados, para que nos conceda reencontrarnos todos como hermanos dentro de su abrazo.
Bueno, y hace unos instantes hablábamos con nuestro corresponsal en Estados Unidos, con David Alandete, de esa escasez tremenda que hay en Estados Unidos de huevos. Vamos, que vas al supermercado y si vas más tarde de las 4 ya no queda nada. Y que los están racionando por culpa de la gripe aviar. Han tenido que sacrificar pues muchos pollos,
gallinas. A millones
de
pollos, sí.
Y ahora no hay huevos. Y encima están carísimos, casi a 10 euros, ¿eh? Ha pagado
un dólar un huevo.
Fíjate, ¿qué te parece? Fíjate. Una pasta. Bueno, ¿son los huevos ese alimento, ese producto que nunca puede faltar en tu casa, en tu despensa, en la nevera? ¿O cuál es ese alimento que no puede faltar? Porque entonces sales corriendo a comprarlo como sea. Mira, escuchamos a María, a ver qué nos dice.
En mi despensa no puede faltar las patatas, los huevos, la leche, el aceite y el tomate. Ah, y sobre todo, queso, de cualquier tipo, de muchos tipos. En mi frigo ahora mismo puede haber 7 variedades de queso diferentes.
Queso. Bien,
hombre, el queso también. El queso es absolutamente fundamental. Y no solo de un tipo, tiene que haber mínimo 3 tipos distintos,
¿verdad?
De queso.
¿Fuertes?
Fuertes y flojos, todos.
Suaves, sí, ¿no?
El queso es una bendición.
Muy bueno.
Mira, el caso de Juan, él se tiene que hacer una lista muy extensa para ir a comprar y no olvidarse de ningún alimento.
Pues normalmente no suele faltar leche, no suele faltar cerveza, no suele faltar pan, no suelen faltar conservas de pescado y de carne, por supuesto. No suelen faltar embutidos, fruta de temporada. Ahora, cómo no, naranjas.
naranjas y mandarinas, ¿no? Que son las de Bustos, las que nunca faltan en su casa.
Sí, sí.
Bueno, a ver qué nos cuenta Fernando. ¿Qué puede faltar o no faltar, perdón, en su casa?
En la nevera no puede faltar huevos, leche, chorizo matanza, salchichón de matanza y un buen queso. Y con eso...
Tiene un excelente criterio, Fernando.
Con eso tiras, ¿eh? Hombre, lo que haga falta, claro, vamos, no, sin lugar a dudas y sin problemas.
Yo me acuerdo
tipo
de una imagen que dijo el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, antes de casarse, antes de ir a ser padre como ahora, que decía que no había nada más triste que su nevera, que la nevera de un soltero. Y no es verdad, es una imagen muy potente.
¿Sí?
La nevera de un soltero es la metáfora perfecta de la tristeza, ¿no? Porque siempre está vacía. Pero mira lo que cuenta Marisa.
En mi frigorífico nunca falta pescado, carne, fruta, leche, huevos. Lo que más suele haber de vez en cuando es el jamón cocido.
El jamón cocido. Ah, bueno, el jamón cocido. No, pero no es imprescindible.
El pavo, por ejemplo, fundamental para el pavo, el pavo loncheado y braseado.
Pero pavo, no pavo. El otro. No, yo ya, bueno, pavo. Pero que tú prefieres
bueno,
pavo y no
el... Bueno, me gustaría decirte el caviar, pero claro, pues no es tan fácil. No. O el jamón ibérico de bellota, pues no.
Pero espera, quiero que reflexionemos un poquito más o que debatamos sobre la nevera del soltero. Es que sí. Nos lo has dejado ahí, nos lo has dejado caer, no sé,
claro,
para dar un poco de pena a los oyentes o
no,
por
verdad,
qué, Jorge.
Es verdad que...
Pero
que,
no es el caso de tu nevera, ¿no?
No es mi caso, pero lo ha sido muchos años.
Pero espera, ¿eres tú el que aprovisionas tu propia nevera?
Sí, lo que pasa es que ya no se extiende el dinero, ya no dura nada, la nevera.
¿Cómo que no dura
hay
nada?
Hay que bajar constantemente al supermercado a reponer.
¿Pero por qué compras poco, entonces?
Sí.
¿O te gusta comprar al día? Es que esa es otra.
Es que y luego si se te caducan las cosas, en fin, es muy difícil lo de la arte de la compra.
Eso
deberían escribirse
eso
manuales.
Totalmente
menos mindfulness de ese y más de...
Ponte el próximo libro, ¿por qué no?
No, pero sí tengo pensado escribir, sí, porque hay algunos problemas que son problemas del primer mundo que tiene el hombre al que se le da mal, digamos, el pragmatismo de la vida cotidiana, vamos a decirlo así. Y entonces esto podría dar para una sección radiofónica o en el periódico también, ¿no? Tribulaciones... De un hombre poco pragmático, lo podríamos llamar así.
Perfecto.
¿No?
Ese hombre
tú sabes
soltero,
que Francisco Umbral que no sabía ubicar, esto lo contaba Gistau, no sabía ubicar la cocina en su propia casa. No sabía
la
ubicarla.
Cocina.
Entonces cuando
Gistau, ya no te digo la nevera,
cuando Gistau iba a verle a su casa de Majadahonda y allá al final de su vida le decía, pues Paco, vamos a merendar algo. Le decía, sí, creo que al fondo tienes la cocina, pero llama a María España, su viuda,
sí.
Para que te diga dónde están las cosas, porque no sé cómo puedes prepararme algo.
Así entonces, se puede. Así
y entonces David
así,
le preparaba la merienda ojo. Umbral porque él era incapaz de encontrar nada
claro,
en su propia cocina.
Es que así se puede escribir, ¿eh? Así se puede escribir con
es verdad
tranquilidad,
que no,
sin
es,
ocuparte de la intendencia.
Digamos que no es un paradigma de conciliación.
Bueno, que hablamos de ese producto que no puede faltar nunca, ese alimento en tu casa, en tu nevera. Notas de voz al 618-83-15-83.
Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
¿No te agobia que se te cuelen en tu casa de...?
No.
¿Pero y si no estás...?
Menos.
Bueno, pues nada.
Nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes cobertura de reposición.
¿Ya ves?
Sí, está muy bien, pero déjame que acabe. Reposición y duplicado...
¿Ya ves?
Sí, ya veo, pero...
¿Ya ves? No, que no encuentro las llaves de la moto.
Ah, vale, pues con el seguro de moto de Línea Directa podrás tener cobertura de reposición y duplicado de llaves en caso de que las pierdas, tengas el tipo de moto que tengas.
Ya ves.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Mi definición de amor es comenzar la casa por el tejado sabiendo que podrá sostenerlo en sus detalles. Soy Andrea Balbuena, poeta.
Este 14 de febrero te queremos desear feliz día de San Valentín en tienda, web y app. El Corte Inglés.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve.
Ay, Paloma, veo un rayito de sol y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas?
No, esas no, estas.
Ay, pues yo me fui con Alcón Viajes, que es súper cómodo y fácil.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que necesitas. Quítate el mono de vacas con hasta 1.000 euros de descuento por reserva. Alcón Viajes, sabemos de viajeros.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit, te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad Euro NCAP. Gama Ford Transit. Tu negocio, tu decisión.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues no, ni derbi ni clásico. Ya se conocen los emparejamientos de semifinales de la Copa del Rey de Fútbol y han quedado de esta manera: Real Sociedad, Real Madrid y Barça Atlético de Madrid. Así que los dos equipos madrileños, bueno, pues no juegan juntos en esta semifinal. Eso sí, juega la vuelta en casa, ¿eh?, en sus estadios, que eso también suele ser una ventaja. La ida entre 25, 26 y 27 de febrero, la vuelta entre el 1, 2 y 3 de abril y la final en la Cartuja de Sevilla el 26 de abril. Esta es una de las noticias, sin duda, de este miércoles, pero hay más. Mónica Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes, pues sí, Pilar, por ejemplo, es noticia también que la Comunidad de Madrid ya ha dado luz verde al proyecto del entorno de la Ermita del Santo en el distrito de Latina. Es justo al otro lado del antiguo estadio Vicente Calderón. Se trata de un proyecto que va a suponer una de las grandes transformaciones urbanísticas de Madrid, de la ciudad. Va a cambiar el paisaje del barrio de Los Cármenes y también va a suponer la demolición del centro comercial La Ermita, un centro muy antiguo, ya de los años 90. Y se van a construir ahí 529 nuevas viviendas, 770 libres y el resto, 159 protegidas. Y más de 5.000 metros cuadrados de zonas verdes.
Bueno, es un proyecto que ha levantado muchas protestas entre los vecinos, sobre todo por las dos torres que se van a levantar en la zona, que han bajado de 28, eso sí, a 23 alturas y que también han cambiado de ubicación para estar enclavadas en la calle Sepúlveda, más próximas a las zonas verdes y alejadas de las viviendas actuales. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha vuelto a defender esta mañana este proyecto para la ciudad de Madrid.
Una zona que estaba degradada, que estaba en una situación de cierta decadencia con ese centro comercial, ahora lo que se va a ver es con nuevas dotaciones, con nuevas zonas verdes, con mejoras del espacio público, con apertura de calles que hasta este momento no existían y también con una serie de viviendas que van a permitir paliar el problema que tenemos en la ciudad.
Bueno, ahora serán los dueños del proyecto los que tienen que decidir cuándo van a empezar las obras. Son las, pues, la 1 y 52 minutos y nos vamos a averiguar cómo se circula por las carreteras de Madrid. DGT, Daniel González, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues en estos momentos estamos pendientes de un accidente de salida de Madrid por la A5 en el entorno de Arroyomolinos, que sigue generando alrededor de un kilómetro de retenciones, así que mucha precaución en este tramo y vía. En el resto de carreteras, situación bastante tranquila, pero les pedimos precaución por nieves en la Sierra de Madrid, especialmente en la M601 y M604, en los entornos de Navacerrada, ya que están transitables con precaución.
Gracias. Y enseguida hablamos de soluciones para tratar la presbicia y las cataratas.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Esther, es tú llevándote las manos a la cabeza porque te acabas de enterar de que hasta Semana Santa no hay puentes.
No, calla.
O puedes llevar las manos al móvil ahora mismo, sacarte unos billetes de tren y escaparte este finde.
La vida viene con cambios. Improvisa tu finde y compra tus billetes flexibles al mejor precio en irio.eu.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com.
Especialistas en herencias.
Este San Valentín no digas te quiero, di haz las maletas. Con Plus Ultra Líneas Aéreas vuela al mejor precio. Perú, Colombia y Venezuela te están esperando. Compra ya en plusultra.com, call center y agencias de viajes. Plus Ultra Líneas Aéreas, más que volar, es amar.
¡Qué cocina tan bonita!
Cocina Salve. Tienen electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares, todo. Y sin intermediarios. Directamente de la fábrica a tu casa.
¿Y también te la instalan?
Efectivamente. Diseño, fabricación e instalación. En Madrid, en calle Hermanos García Noblejas 45, 91-88-43-960. Cocina Salve.
Soy Eduardo Molet y organizo la Feria Senior de Madrid, el lugar de encuentro para la generación de hierro. Este año, con más de 50 expositores del mundo de la salud, seguros, ocio y tiempo libre. Te espero los días 21 y 22 de febrero en la Sala Trust del Movistar Arena, antiguo Wikicenter.
Si te guías por las opiniones de los clientes, las del restaurante La Guisandera de Piñera te van a enamorar.
Menudo descubrimiento, el servicio excelente y todo está de 10.
La carta es una síntesis sublime de Asturias. Desde las suculentas croquetas de picadillo hasta las maravillosas verdinas con marisco.
¿Y tú? ¿Qué opinas? La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
Tengo una vivienda vacía y no sé qué hacer. La alquilaría, pero necesita reforma. Y me da miedo que el inquilino no pague.
¿Sabes que el Ayuntamiento de Madrid se encarga de todo? Reforma, gestión del alquiler, cobros y sin riesgo de inquiocupación. Apúntate ya al programa Reviva en emvsmadrid.es y alquila fácil. Ayuntamiento de Madrid.
Este jueves, viernes y sábado no hagas planes, porque tienes una cita con tu futuro coche en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Ven a por él y llévatelo por mucho menos de lo que imaginas. Es ahora o nunca. Te esperamos en tu concesionario Flexicar más cercano. Consulta el tuyo en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Oh, ¿qué te voy a decir?
En España, más del 60% de la población mayor de 45 años tiene presbicia, una patología que puede además derivar en cataratas. El doctor Alfonso Arias es jefe de oftalmología del Hospital Universitario Vitas Madrid Arturo Soria. Doctor, buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntenos, ¿qué es la presbicia y en qué se diferencia de las cataratas?
Bueno, pues tanto una como otra son las principales patologías oculares relacionadas con el envejecimiento del cristalino, que es la lente natural que tenemos en el ojo y que se encarga de formar la imagen en la retina. Como norma general, a partir de los 45 años, el cristalino va perdiendo elasticidad y eso dificulta el enfoque de las imágenes de cerca y más tarde también aparece pérdida de transparencia, de forma que ya no se llegan a enfocar una buena imagen en la retina. Podemos decir que primero se desarrolla la presbicia y a partir de más o menos de los 65 años empieza a aparecer la pérdida de transparencia y es la catarata.
Y doctor, ¿cuáles son sus síntomas?
Bueno, empieza siempre por mala visión de cerca y dificultad para enfocar los objetos y luego ya empieza a aparecer como consecuencia del esfuerzo que hace el ojo para enfocar, cansancio ocular, enrojecimiento de ojos, incluso visión borrosa y en algunos casos poco frecuentes jaquecas. En cualquier caso es importante decir que si los pacientes notan cambios repentinos como dolor o visión doble puede ser otra causa y ahí es importante que acudan al oftalmólogo. El examen necesario es rápido, no invasivo y permite que tengamos la mejor estrategia para tanto un caso como presbicia y cataratas como para otros que serían más graves.
¿Y estas patologías, doctor, se pueden operar?
Sí, ahora mismo ya tenemos una solución que es eficaz y segura y que permite recuperar no solo la transparencia, sino la función visual a todas las distancias sin necesidad de gafas. En nuestro centro, en Vitas Madrid Arturo Soria, tenemos ahora mismo las técnicas de diagnóstico y la cirugía con láser segundo y también las nuevas lentes intraoculares de visión continua, que lo que nos ofrecen es, a través de una intervención mínimamente invasiva y ambulatoria, restaurar la función visual que se ha perdido de forma eficaz, pero lo más importante, también de forma segura.
Pues esto es lo importante, que tiene solución y además con técnicas muy innovadoras y muy seguras. Doctor Alfonso Arias, jefe de oftalmología del Hospital Universitario Vitas Madrid. Arturo Soria, gracias y buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Contamos también que la Policía Nacional ha instalado 9 puntos de actualización de documentación en varias localidades de la región que van a permitir actualizar los certificados de DNI digital y la modificación de contraseñas electrónicas sin tener que ir a una oficina. Son similares a un cajero automático y están identificados con el logo de la Policía Nacional. Cuentan con estrictas medidas de seguridad para garantizar la protección de los datos personales y evitar cualquier tipo de uso no autorizado. ¿Cómo ves los emparejamientos de Copa del Rey, Mónica Álvarez?
Bueno, al Real Madrid yo creo que le ha tocado un equipo más fácil. No,
es que el beneficiado priori, ha sido de los equipos madrileños,
sí,
el Real Madrid.
O sea, no quiero yo decir que la Real Sociedad sea fácil, pero no sé,
Para plantarse en la final y ganar la Copa hay que ganar a todos.
Yo prefería al Barça, la verdad, también te digo.
¿Sí?
Sí.
Bueno.
Después de ganar a Guardiola ayer.
En Mediodía Cope.